Hermoso libro, padre, ¿eh? Apasionante y muy dinámico para leer, así que muy recomendable. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo pasó la Navidad?
Muy bien, che, muy
¿Sí?
bien. Inclusive me di un lujo.
¿Sí?
A las 11:30 me puse una campera, porque estaba en
Qué
Sikiman.
lindo, claro,
No, acá se
fresquito.
deben haber muerto
Sí,
calor.
hacía bastante
Nosotros
calor.
allá en serio que
Sí,
estuvo
sí,
muy
sí.
lindo ahí. No, no, la pasé muy bien. También me hizo pensar mucho y en la prédica dije, después de haber sentido, no sé cómo decirlo, en este año el soplo gélido de la muerte y el desprecio sutil y grosero a la vida. Que tengamos la gracia de celebrar Navidad no es
Es
obvio,
cierto,
digamos así.
es cierto.
Entonces yo dije, la verdad que porque es el comienzo de la salvación del cristianismo tiene que ver con el nacimiento del Señor, ¿no?
Sí.
Y es que es lo que pertenece a la entraña misma del misterio de la fe, ¿viste? Que
Así
Dios
es.
une profundamente lo humano y lo divino, esa era la cuestión. Qué bueno. Bueno, vayamos a lo
Ojalá,
nuestro.
ojalá, sí, no, y ojalá que nos sirva, Padre, y me parece que hay que pedirle particularmente al niño Jesús, recién nacido en la Navidad, que nos dé sabiduría y valor, sobre todo porque el año que viene, que está aquí nomás, van a volver a insistir con el debate por el aborto, por la legalización del aborto. Ha sido una de las notas más promocionadas por el canal TN del grupo Clarín, esto de que van a volver a pedir el aborto legal. Así que, bueno, que el Señor nos prepare también para dar estas
Sí, para
batallas.
defender con tranquilidad y especialmente con criterio e inteligencia, ¿no?
Tal cual, así es.
Además, si las ciencias están de parte nuestra,
Claro.
digamos así, bueno, vamos a dejar eso. No es una cuestión solamente de fe,
Claro.
sino una cuestión científica. Bueno.
Sí, y además digo, en nuestra época hay debates que también se ganan en la calle militándolo.
Sí.
En ese sentido fue muy importante para la caída de este proyecto el año pasado que miles, millones de personas en realidad se movilizaran defendiendo la vida en las calles.
Sí.
Probablemente eso tenga que repetirse el año que viene, así que vamos a
Y
estar
sí,
ahí.
vamos a ver eso. Vamos a ver.
Bueno, el tema que uno de los temas que nos convoca hoy, lo habíamos adelantado ya, la discusión, aquel debate de la educación laica, pública y gratuita, con dos personajes que vos destacás, padre, en tu texto, José Manuel Estrada y Pedro Goyena. Contanos un poco el
Son dos
contexto de eso,
laicos,
¿no?
sí, qué bueno que me decís. Les recuerdo el año, la vez pasada, habíamos visto dos cosas que hay que verlas en su conjunto, que es el surgimiento de la nueva Argentina. Y el surgimiento de la nueva Argentina está dado por la inmigración y la conquista y la ampliación prácticamente el 40% más del territorio nacional. Entonces, eso hace la creación de un nuevo país. Y yo creo que esta ley hay que ubicarla en el contexto de la pregunta que se hacían todas esas personas, y que era, ¿cómo le damos a este país tan diverso que va surgiendo un alma y una uniformidad? Entonces
Claro.
estaba todo lo que era la ampliación territorial, que fue lo que hablamos la vez pasada, y la ampliación también mental y de las razas y de la gente que vino de todos lados. Si bien yo ya lo había destacado, la mayoría, la gran ma mayoría, casi que 4 millones fueron entre italianos y españoles.
Claro.
Y los otros eran las personas que esperaban que llegara Sarmiento, digamos así, que eran sajones, rusos, alemanes y todo eso. Eso jugó un rol muy grande. Y después está toda la pregunta esto de la diversidad y cómo lograr esto, ¿no? Y acá estaba el segundo motor que puso especialmente la generación del 80, que es todo el tema de la educación.
Claro.
Educativos pertenecían a la iglesia. La mayoría, inclusive el mismo cura Brochero, fundó un colegio de señoritas allá en la Villa del Tránsito.
Claro.
Y con el criterio, muy interesante, que también hay que destacar en Brochero, que él se daba cuenta que la mujer era el corazón de la cultura y de la familia. Y si él lograba que la mujer fuera educada, que no sea simplemente ignorante o siervo servidumbre, digamos así, él se aseguraba, digamos así, la cultura del futuro.
Claro.
Es muy interesante eso, ¿no? Pero la iglesia siempre, desde el vamos, siempre se interesó por la educación, porque tenés que pensar, la iglesia tiene vocación de madre. Y toda madre verdadera, ¿educa o no educa a sus hijos? ¿Le sale espontáneamente? Hay algunas que la hacen más hábilmente, otras menos hábilmente, pero todas buscan la... Y al marido ni que hablar.
Claro.
A todos educan, digamos así. Entonces, creo que eso hay que trasladarlo, evidentemente, cuidando los espacios y los niveles, al misterio de la iglesia. Y había órdenes que se dedicaban a eso, los claro. jesuitas, los dominicos, los franciscanos, tantas órdenes religiosas de mujeres también. Uh-huh. El primer colegio de mujeres que hubo en América Latina estuvo en Córdoba.
¿Ah, sí?
Sí, eso ya había escuchado, la cuestión de estas cosas así que yo no me acuerdo en qué, sí, pero creo que fue en el año 1600.
Claro.
Esa es la cuestión de la... Claro que era una cuestión muy muy pequeña, pero uh-huh. pero evidentemente esto es un signo.
Bien. Ahora, padre, el debate puntual por la ley que se impulsa, digamos, de educación laica, genera nuevamente, hay un resquemor con las autoridades de la iglesia, con la jerarquía.
Y con la gente que dirigía. Vos fíjate, se habló de ley de educación laica, pública y gratuita. En el famoso Congreso Pedagógico, el primero que se hace del año 82, donde actúan Estrada y Goyena, la parte de obligatoria y pública lo liquidaron rápido, estaban todos de acuerdo. El tema de fondo fue cómo se describe lo laico, ¿no? Y había una tendencia muy fuerte, ahí hubo una discusión muy grande entre Estrada y Alem, que es uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. En ese tiempo había dos tipos de uniones cívicas, digamos, y que después se van a ir concretamente consolidando, una la intransigente de Alem y la otra la popular de Irigoyen, uh-huh. ¿no? Alem después va a morir, se va a suicidar.
Porque, sí, sí.
Y Irigoyen va a llegar al gobierno. Bueno, y entonces Alem, la postura que tenía él era un poco una postura así media de los franceses, de liquidar la iglesia, el cristianismo del ámbito público, ¿no? Y que la escuela no podía ser del cristianismo como un portador de eso, ¿no? Claro. Entonces, Estrada va a tener una gran discusión en torno a la importancia de la presencia de lo religioso, digamos así, y de la educación de la fe, ¿no? Uh-huh. Que viene también, ¿te acordás de Alberdi? Que Alberdi decía, no liquidemos, digamos así, o no aneguemos, digamos, la parte religiosa y espiritual del hombre. Claro. Pertenece a su esencia, digamos así. Y hay una confusión, viste, que yo creo que es la confusión que se está dando en parte ahora, de confundir a lo público o estatal como una cuestión neutra o laicista.
Claro.
Cuando el Estado, que es la posición más moderna, tiene que garantizar la diversidad y la pluralidad. Uh-huh. No puede liquidar la parte religiosa, mucho más cuando la mayoría de la gente, de alguna manera, tiene una fe. Yo no le puedo decretar por decreto, mire, de aquí en más, usted, mi querido amigo, no tiene que tener esa fe, y mucho menos ejercerla en el ámbito público.
Claro.
No hemos llegado nosotros a esos niveles, evidentemente.
Pero a algunos les gustaría.
Pero a algunos les gustaría, porque sabe que de esa manera van a poder manejar mejor sus cosas.
Claro.
¿No?
¿Y cómo se terminó dirimiendo esta discusión?
Mira, la discusión, en el fondo, el partido católico más de ahí no la ganó a esa discusión. Pero, ¿qué es lo que ganó después? Que, en el fondo, después las consecuencias vitales fueron muy distintas.
Uh-huh.
Porque hace poco salió inclusive un artículo muy interesante donde... de alguna manera se planteó la importancia de la diversidad. Entonces quedó la, como le llaman, la educación pública de gestión estatal y la educación pública de gestión privada.
Claro.
Y eso fue creciendo, ¿no? Y quedó 50 y 50%, que es expresión también, que me parece muy importante, de la forma de ser del argentino y de la forma de ser del hombre. Yo, ¿por qué tengo que tener la posibilidad de educar a mi hijo? Si lo quiero mandar al Montserrat, lo mando al Montserrat. Si lo quiero mandar al Santo Tomás, lo mando al Santo Tomás, o lo mando a otra.
Claro.
¿No? ¿Por qué uh-huh. tiene que haber esta uniformidad? Y hay la gran discusión que lo que quedó ahora es que el Estado puede definir los contenidos. Y ahora se viene la gran discusión en qué medida esos contenidos me afectan cuando, por conciencia personal o institucional, yo tengo otro tipo de cosas. Ustedes están en la radio, es evidente que hay una serie de contenidos que hay que respetar. Claro. Pero por otro lado, yo tengo que tener la suficiente libertad, que se llama libertad de expresión, de poder expresar mis convicciones. Ese yo creo que es el gran es la gran tentación que tienen aquellos que quieren uniformar todo y que piensan que lo mejor es un pensamiento neutro y no, un uniforme para todo. Y el hombre no está hecho así.
Claro.
La cultura, el mundo no es así.
¿Qué papel juega Domingo Faustino Sarmiento, padre, en este proceso?
Yo creo que fue el gran precursor, fue el genio esto de todo el tema de la... De la institución de la educación pública, digamos así. Yo conté que Fray Luis Santa María de Oro era tío de Sarmiento,
sí,
dominico. Entonces este dominico algo le debe haber dejado. Lo que le salió mal es que me lo hizo medio clerical, anticlerical. Pero yo creo que eso se debe, me parece, a dos o tres cosas en el caso de Sarmiento. Se debe primero a que era un genio, ¿no? Era un hombre que preveía, era un profeta laico, si vos querés, claro, en muchas cosas. Y yo creo que no tuvo en ese tiempo, dentro de la iglesia, gente que pudiera seguirle el paso, que pudiera discutir con él a un nivel que tenía, claro, este hombre, ¿no? Por otro lado, yo creo que también Sarmiento llevó una vida bastante desordenada, y era muy apasionado. Entonces cuando se le ponía algo era muy difícil de dialogar con él.
Claro.
Pero la genialidad de este hombre fue ver ese país nuevo que está surgiendo, hay que dotarlo de toda una serie de instituciones que ayuden institucionalmente a mantener la educación. Porque la educación tiene una estructura institucional que uno no la puede desarmar.
Claro.
Bueno, puedes decir de ahora en más liquidamos todos los colegios y que los chicos se eduquen. Hay personas que piensan así, pero eso te puede servir a vos para 100, 200, 300, 500 personas.
Claro.
¿Qué haces con un país de 45 millones de personas y donde habrá unos cuantos, 15 millones de chicos más? Entonces, ¿cómo educas a esa gente? Yo creo que eso fue la genialidad de Sarmiento. Lo que tiene que ver también, que hay que verlo en el contexto, Sarmiento es una típica persona del siglo XIX. ¿Qué significa el siglo XIX? La panacea, el faro de orientación era Europa. Entonces había un poquito de Europa en el sentido de que se orientaban por Europa y, por así decir, denigraban lo autóctono. Por eso hay libros de Sarmiento donde le costaba percibir, digamos así, cuál era el aporte o qué parte de verdad tenía Facundo, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo comenté que Facundo Quiroga, cuando va a Alberdi, digamos así, lo quiere hacer que vaya, él le pagaba para que fuera a estudiar a Francia y no lo quiso Alberdi. ¿Viste? Tan tonto no debe haber sido, digamos,
claro,
así. Entonces,
claro.
Yo creo que ese fue el tema, la renguera de Sarmiento, digamos así, claro, y de esa generación.
En un libro muy importante, muy recomendable, aunque es antiguo ya y creo que está agotado, que se llama La Argentina por Dentro, y es, no sé si lo pudo ver, lo escribió Marcelo Sánchez Orondo, que es el papá, ya fallecido por supuesto, del arzobispo Sánchez Orondo, que trabaja en el Vaticano.
Ah, mira vos.
La Argentina por Dentro, padre. Muy,
tiene
muy
un título
buena,
muy sugerente.
Sí, sí, tal cual. Bueno, él sostiene allí una mirada muy similar a la suya acerca de Sarmiento, ¿no? Esta genialidad en muchas cosas, pero un cierto racismo con la gente de su propia raza. Así
sí,
lo indica
sí,
textualmente,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, esta mirada, mirando no solamente a Europa, sino también Sarmiento, me parece, también a los Estados Unidos, que en esa época...
Claro, él fue a Estados Unidos y se quedó sorprendido. Se quedó sorprendido de la forma que iban avanzando. Era la gran potencia emergente en ese tiempo, no con la fuerza que tuvo después en el siglo XX, pero se notaba que la novedad del asunto... ¿no? Y lo habían afirmado mucho con todo el tema de lo que era la educación también.
Claro. claro.
Entonces ahí sí. Esa es la... yo creo que ahí que Sarmiento fue el puntapié, pero después de él viene mucha gente. Uh-huh. Vuelvo a recalcar, lo que hizo Sarmiento fue crear instituciones.
Claro.
En el famoso billete, 100 pesos, los científicos que entran con roca, digamos así, en la conquista del desierto, venían de una universidad, no era exactamente el título de universidad, de un consejo que había creado Sarmiento acá en Córdoba para el, claro, estudio de la naturaleza y todo.
Sí,
eso.
Sí, 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 así es.
O sea que vos te das cuenta, y eso es lo que hace que un país crezca.
Claro.
Eso es lo que hace que un país crezca, digamos así, porque no es dejar la cosa en los brazos o en los hombros de una persona, por más genial que sea.
Uh-huh.
Hay que crear instituciones que de alguna manera venzan el tiempo.
Uh-huh.
¿Eh? Que tengan una... que eso es lo que hace que un país sea país.
Bien.
¿No?
¿Qué papel juega Pedro Goyena, padre, en esto? Y si nos podés recordar más o menos quién fue y qué hizo Pedro Goyena.
Bueno, Pedro Goyena, estamos hablando del año 1843, nace en Buenos Aires, y 1892 muere en París por, uh-huh, delicadeza de roca. Ya lo voy a explicar por qué. Pedro Goyena es un filósofo, ¿no? También es también historiador y todo. Al morir, Pellegrini hace una pequeña síntesis de su vida, porque parece que fue una de las personas de más capacidad intelectual. Dice así: el presidente Pellegrini en su sepelio lo calificará como una de las más brillantes y altas manifestaciones de la intelectualidad argentina, uno de los caracteres más sanos y más nobles, una de las vidas más honestas y más puras. Lo dice Pellegrini. Y lo interesante de esto es, y por eso me gustó rescatarlo, yo creo que nosotros nos tenemos que cuidar de un cristianismo sesgado o de un catolicismo, digamos así, que se apoya en una sola pie. Generalmente los hombres, para caminar, necesitamos dos pies. ¿Viste?
Claro.
Yo acá destaco tres cosas que son muy importantes. Digo, hay como un trípode existencial, ¿no?, que creo que hay que descubrir en Goyena. Lo primero, tiene un alto respeto al uso de la inteligencia. Para él la inteligencia no es ni un pecado, ni la razón no es ni un pecado, ni nada por el estilo, sino que es una disposición, es un regalo que Dios hizo al hombre y es el único que puede penetrar con su mente, digamos así, los secretos. El único que nos podemos hacer pregunta por el sentido de la vida.
Claro.
Una hormiga no se la hace, digamos, uh-huh, así. Un mono, por más que intente, no se lo va a hacer, ¿no? El mono seguirá haciendo monerías toda su vida. Los nenes, hasta los 6 meses, hacen monería y después,
claro,
cambia un poco, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces yo creo que eso... lo importante, eso, el respeto a la inteligencia. Lo segundo, todo lo que significa el cuidado del carácter, que eso era algo muy típico de los católicos de ese tiempo, ¿no? No separaban entre la inteligencia y lo que es la educación de uno mismo. Y por otro lado, una vida honesta vivida de cara a Dios. Este es un hombre que va a jugar un rol muy grande en el Congreso junto con ¿cómo se llama?
Estrada.
Con Estrada y todo ello, porque van a conducir un poco la reacción o los planteos que hace el catolicismo o el católico laico frente, uh-huh, a este intento de imposición y de silenciamiento, de tratar de que la iglesia sea iglesia en las almas y en la sacristía, digamos,
claro,
así.
Claro.
Esa es la cuestión. Se pelea con Roca y porque no está para nada de acuerdo con la guerra de la Triple Alianza, que él la llama la guerra de la Triple Inflamia. Entonces se pelea con Roca, Roca se lo jura que no le va a perdonar nunca, y después cuando termina su diputado lo iban a nombrar para ser embajador en Francia, en, uh-huh, París, y Roca lo corta y le dice: no, usted no va. Y al final termina en el exilio en París, no en París, y muere en un lugar que se llama, a ver si lo encuentro, Neuilly, ¿cómo se llama? Neuilly-sur-Seine, así se llama.
En Francia.
El 19 de junio de 1884.
Claro.
Estrada es también muy semejante a pero Estrada publicó más libros. Yo ahora me bajé de nuevo todos los textos de Estrada y hay un libro muy lindo que se llama Catolicismo y Democracia. Porque hay mucha gente que viene de la beta francesa, claro, donde el catolicismo es criticado y dice que no es democrático. Ya los franceses habían reaccionado. Ahí juega mucho Federico Sanam, juega un rol muy grande, y muchos de los grandes franceses que tratan de describirle y de descubrir y de destacar que no hay, digamos así, una contradicción entre el evangelio y la libertad, ¿no? Claro. Entonces era toda una reflexión muy interesante sobre eso. Estrada se apoya mucho en eso, ¿no? Y es un hombre es un gran pensador, ¿no? Va a ser un gran periodista, va a fundar varios diarios. Y curiosamente Sarmiento nos va a nombrar jefe del Departamento General de Escuelas. ¿Eh? Sarmiento lo nombra, hasta que se pelea con Sarmiento y después tiene que salir. Pero bueno, claro. Pero es interesante todo este, toda esta gente forma lo que se llama la generación del 80, que es la que repiensa en Argentina para el futuro, ¿viste?
Mirando en perspectiva, podríamos decir, ¿no? Qué bueno que hubo personas que en esa época, frente a la posición totalitaria, por decirlo de alguna manera, de querer excluir lo que era la fe también del ámbito de la educación, bueno, hicieron lo que tenían que hacer.
Sí, sí, sí. Y además yo creo que en esto hay que descubrir dónde se apoyaban esta gente, porque ellos se dan cuenta que la fe es inherente al hombre. Y la fe garantiza la libertad, garantiza la familia, garantiza una cantidad de cosas, claro, que no en un primer momento uno diría, no tiene nada que ver. Pero no es así. Entonces estos hombres se van a dar cuenta de lo que significa el privar a los niños, a los jóvenes y a las familias de lo que es la nutriente propia de lo que es una fe en el alma. Vaya de paso, ayer hablando con un padre me decía que había estado leyendo un libro sobre ciencia e investigación, y en este libro de ciencia e investigación era el tema del título del libro era el sentido de la vida. Y de los 5 ámbitos que hay que tener en cuenta para que la vida tenga sentido, vos sabés que el primer ámbito, Javier, es lo que ellos llaman la religiosidad implícita o el verticalismo trascendente, que no significa que sea cristianismo,
claro, lógico,
pero significa que hay una apertura hacia lo trascendente.
Claro.
Y además hay otra cosa que yo trato de destacar en el libro y que me parece que es cuando uno coarta el tema de la fe. Esto lo hacen en el siglo XIX, ¿no? Ahí con Comte y con toda esa gente, donde tratan de rearmar de nuevo, por decir así, la cultura sobre una base distinta. Y hay que ver a ver qué trae eso.
Claro.
En el siglo XX va a haber dos sistemas profundamente anticristianos y antirreligiosos que van a terminar matando al hombre, que es el nazismo y el comunismo. Hace poco decía, había escuchado una frase que es muy verdadera, decía, Nietzsche dijo en un momento, Dios ha muerto. Yo creo que el problema que tuvo el nazismo y el comunismo es que al final dice, el hombre ha muerto. Esa es la cuestión. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con esa falta de perspectiva profunda en lo que son las vetas más hondas del hombre,
claro,
¿no? Y la pregunta por la trascendencia, la pregunta que vuelvo a decir, para mí es evidente, yo como cristiano, digamos así, o nosotros como cristianos, esa pregunta por la trascendencia tiene un rostro propio, porque es el Trinitario, Jesucristo, es la Virgen, el misterio de la Iglesia y todo eso. Para el hombre que no comparte mi fe, quizás ese rostro sea distinto,
claro,
sea la energía, sea tantas cosas. Bueno, el mundo en el cual nos toca vivir y donde nos vamos adentrando más y más. Que vaya de paso, no es nada nuevo. Cuando el cristianismo nació, era exactamente lo mismo, con la diferencia de que el Estado era mucho más fuerte que hoy.
Claro, y más violento, si se quiere.
Más violento, claro, sí. Claro.
Bueno, padre, el otro tema, después la historia argentina sigue, por supuesto. Mencionaste recién a Irigoyen, que sí. Asume la presidencia creo en el año 1916, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
En la primera presidencia,
sí,
que recoge un poco el los votos, el apoyo, el respaldo popular del voto. Todavía solamente los varones votaban en esa época, ¿no?
Claro, claro, claro. Después viene las mujeres van a votar recién con Evita.
Con Evita en el 46, 47.
Sí, 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 mucho más tarde.
Bien. Entonces, la cuestión es que en la segunda presidencia de Irigoyen, en un marco internacional muy complicado por el crack del 29 en los Estados Unidos, no le va bien. El gobierno toma algunas decisiones muy complicadas y estamos ante lo que va a ser el primer golpe de Estado.
Sí, ahí hay que decir que es muy interesante, con la llegada de los inmigrantes, con la uh-huh. educación, se plantea también inmediatamente todo el tema de la participación política de esa gente.
Claro.
¿Ah? Cuando empiezan a actuar y todo eso. Y entonces eso va a ser el primer origen histórico de la Unión Cívica Radical, uh-huh. que se va a oponer al Partido Autonomista Nacional, donde estaba Mitre, estaban toda esta gente, que no querían saber nada. Cuando gana Irigoyen, ¿viste? Empiezan a hacer, por eso es que dicen, se acabó el régimen y viene la causa. El régimen uh-huh. era el Partido Autonomista Nacional, la causa era lo que decía Irigoyen. Irigoyen se va desgastando hacia el final, vieron, ¿no? Y esto hace que intervenga el Estado, el ejército. El ejército con Uriburu, ¿no? Yo creo que esta es la primera experiencia que nosotros tenemos de así, por así decir, de un golpe de Estado, que en el caso nuestro se dio varias veces. En Chile uh-huh. tuvieron mucho menos golpes de Estado. Tuvieron uno que los desarmó todos, que claro. fue el de Pinochet.
Sí, sí.
Pero nosotros tuvimos muchos más golpes de Estado. Que también en Perú hubo, en Colombia también. Inclusive en los años 60, no sé, entre los años 50 y 60 creo que 12 o 13 golpes de Estado en toda América Latina. Uh-huh. Entonces la cuestión, esta metodología, ¿qué traía? Traía lo que era que el ejército, que es una parte de la sociedad, asume un rol donde el ejército no está preparado para eso. Uh-huh. Está preparado para defender, no está preparado en primer lugar para conducir un país.
Claro.
¿Eh? Si vos hablas con militares que saben de bien de qué se trata y que tienen amor a su rama y todo eso, uh-huh. Se dan cuenta de ello, inclusive los desgasta terriblemente.
Claro.
Y pueden llevar a locuras, digamos así. Uh-huh. Entonces, esto lo que trae. Y esto trae dos cosas que son muy importantes, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es lo que se llama la década del fraude patriótico o la década infame. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Ya sabían quién iba a ser el gobernador, claro. el intendente y todo eso. En Córdoba estaba Pedro J. Frías en ese tiempo. Uh-huh. Y Frías no acepta eso. Yo conocí al hijo de Pedro J. Frías, un hombre excepcional. Uh-huh. Se nota de estos viejos católicos, ¿sí? De gente muy formada, sí, muy, sí, muy, sí. muy muy íntegra, digamos así. Y este hombre, este Pedro J. Frías, ¿no? Debe.
Gobernador de Córdoba, ¿no?
Claro, debe enfrentarse a un señor, a ver si. A José Aguirre Cámara, que uh-huh. era del Partido Demócrata.
Claro.
Que era una. Bueno.
Que no tiene nada que ver conmigo, yo soy Cámara, pero no Aguirre Cámara.
Pero en todo caso, este, por lo que yo sé, dice que parece que era un hombre muy íntegro.
Claro.
Lo viene a visitar el candidato a gobernador de Manuel Fresno y le dice textualmente, usted debiendo ganar va a perder, yo debiendo perder voy a ganar. O sea, no hay
la
nada
nuevo.
La
locura del fraude, claro.
Era la locura del fraude. Entonces, claro. Eso es lo que hace. En Córdoba tuvimos algunas, zafamos, como decimos los argentinos, pero en Buenos Aires fue muy duro todo eso.
Claro.
Fue muy duro y eso trajo un momento así muy... Es la, como digo, la primera vez donde el argentino experimenta lo que es la falta de la democracia y curiosamente, al mismo tiempo, el anhelo y la necesidad de vivir en democracia.
Claro. Alguna vez, padre, escuché por allí alguna argumentación o, digamos, una hipótesis o una teoría que fundamenta un poco la intervención del ejército en distintos golpes de Estado, de las Fuerzas Armadas, por la autopercepción de que son una institución, digo, los militares, una institución previa a la fundación del Estado argentino. Entonces, algo así
Garantizan.
como que eran una especie de garante de que a los argentinos, pero bueno, lamentablemente la historia demostró todo lo contrario, ¿no? Digo, fue finalmente con el último golpe de Estado en el 76, con desapariciones, robo de niños, bueno, todo lo que ya sabemos, terminó siendo un problema y efectivamente el ejército, tanto como la armada, las fuerzas armadas en general, deben ser una institución al servicio del Estado argentino, no por encima del Estado argentino, ¿no?
Sí. Yo creo que para todos fue muy doloroso. Fue para el ejército también doloroso y para todos los argentinos, digamos así, porque de alguna manera, vuelvo a decir, el hombre, el militar que tiene vocación de militar, de alguna manera se da cuenta que está metido en una cosa donde no tiene que
Claro,
estar.
claro.
No tiene que estar, porque además se producen cosas curiosas donde categorías militares no se las puede trasladar al ámbito civil, ¿no? Ni categorías de convento no las puede transferir directamente al ámbito civil.
Claro.
Hay cosas y cosas que uno tiene que encontrar lo que se llama esa sana autonomía que tiene que tener lo civil frente a lo religioso.
Claro.
No autonomía total, porque acá es siempre los matices son muy importantes, pero la persona, por ejemplo, la iglesia no dice, mire, usted tiene que votar este partido y no el otro, salvo que sea una cosa de loco, pero yo
Claro.
me tiene que dar a mí la posibilidad, yo como cristiano tengo que tener la capacidad y la conciencia y el discernimiento de decir, bueno, voy a hacer votar este partido y no el otro. Yo creo que gracias a Dios eso se va logrando, ¿viste? Pero es un proceso muy lento todo esto.
Claro.
Un proceso. Y el ejército, realmente yo creo que acá ayudó, digamos así, porque estaban en un proceso de disolución, pero con el tiempo se fue transformando casi en una constante que bueno, donde se desbarrancó todo fue en el último golpe, digamos, donde ahí se mostraron muchas cosas que ni los pretendían ellos ni lo pretendían, pero bueno, pero la dinámica propia de la sociedad llevó a esas cosas, ¿no? Creo que acá es el lo que sí hay una cosa muy importante, ¿sabes qué? La industrialización de Argentina comienza con el crack,
Claro.
porque de pronto pasa que se cae Estados Unidos, se caen las grandes potencias y entonces ya empieza la industrialización. Acá en el año 27 se funda la fábrica militar de aviones, o sea, 3 años antes del crack.
Claro.
Y después hay el gran momento donde se fundan una cantidad de la primera gran el cordón industrial, el primer gran cordón industrial de los años 30 se da en la zona de Buenos Aires, entre Avellaneda y La Plata. Es el primer. Y después empiezan a hacer cordones industriales en Rosario, en Córdoba,
Claro.
en todo eso. Eso lo va a hacer el peronismo, eso la cuestión y va a potenciar eso. Pero es curioso que en ese tiempo, como una de las consecuencias, fue la industrialización pequeña. Ahí viene también toda esa expresión antigua que los abuelos nuestros la conocían, de las cabecitas negras,
Ah, claro.
que eran
Sí,
toda
sí.
la gente del interior que llegaba a Buenos Aires, se instalaba e iban a trabajar a las fábricas.
Bien. Y de ese periodo histórico, padre, ¿qué conclusión has obtenido en tu...?
Es curiosamente un periodo donde la Iglesia crece mucho y tiene mucha presencia dentro de la sociedad. Uh-huh. Ahí hay un famoso congreso eucarístico internacional que es casi místico o mítico, digamos. Y yo me acuerdo cuando era joven, la gente vieja hablaba siempre del congreso eucarístico, claro, internacional del año 34, donde estuvo Eugenio Pacelli, que después va a ser Pío XII, va a ser Pío XII. Y realmente fue un congreso impresionante, y la que más se aprovechó de eso fue la Acción Católica. Claro. Porque la Acción Católica movilizó, ahí Pío XII también jugó un rol muy grande, movilizó la presencia del laicado en la sociedad. Hay que pensar también que se había reducido la presión de lo que eran los grupos más liberales. Entonces, la Iglesia va teniendo una presencia inclusive a nivel de muchos niveles, pero por ejemplo, a nivel de lo que significa la penetración evangélica en los medios. Uh-huh. Tenía muchos medios, por ejemplo, los principios acá en Córdoba.
Dieron los principios, sí.
Desapareció. Pero después había, por así decir, las ideas católicas eran debatidas en los en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, había muchas cosas de esas que juega. O sea, se nota de la presencia de la Iglesia ahí en Argentina, de todo eso. Además, es el tiempo donde la Iglesia va creciendo. Tienes que pensar que en el año 30 había 11 diócesis. Claro. En el año 62 llegan a 46. O sea, se multiplica y la América, la Iglesia Argentina llega a ser la Iglesia hispanoparlante más grande de la cantidad de obispos.
Mira vos.
No, son toda una serie de cosas que tiene, donde uno se da cuenta de cómo va la... ¿verdad?
Bien. Bueno, padre, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos algunos apuntes aquí de oyentes. Marcelo nos dice, un buen ejemplo de transferencia del ámbito militar al ámbito civil es Enrique Yo, este empresario que muy probablemente sea beatificado prontamente.
Ojalá.
Como buen ejemplo de persona comprometida, ¿no?, con el ámbito empresarial y con el bien común paralelamente. Otro oyente nos dice... buenos días. En toda la historia argentina nunca hubo un golpe de estado militar, sino que todos fueron cívico-militares.
Totalmente de acuerdo, sí.
Pero sí hubo uno civil, la Revolución del Parque, de Leandro Alem, uno de los padres, sí, del radicalismo. Bueno, las cosas como son. Buenos días y gracias, nos dice Norberto de San Francisco.
Tiene toda la razón. Si los militares intervienen es porque hubo gente que le ayudó.
Claro, así
o
es.
O porque le armó o que le hizo llegar la inquietud. Además, son personas que viven en Argentina. Uh-huh, o sea, bien. Uno se va dando cuenta de su familia, de los dónde está, claro, de la situación en la... No, tiene toda la razón del mundo.
Bueno, padre, agradecerte por todos estos jueves. Vamos a hacer ahora una especie
de pausa.
De pausa hasta marzo. En marzo volvemos, retomamos los diálogos.
Bueno,
¿te
sí,
parece?
Sí, tres o cuatro y después
seguimos. Bueno, muchísimas gracias por todo este aporte histórico que nos lleva. Queremos desde aquí al menos al compromiso ciudadano a ejercerlo con todo lo que somos como personas, en nuestra trascendencia. No solo como ciudadanos, sino también como personas creyentes y que creemos en la trascendencia.
Sí, pero en alguna circunstancia con un cuadro de una intoxicación.
Claro.
O sea, esos son los puntos, ¿no?, que se tienen que tener en cuenta.
Así es. Mira, voy a...